Everybody get up. Ah, ah,
ah, ah, ah.
Goy.
Esto no es tarea. Es una banda.
Y no podríamos juntarnos también los fines de semana, ah, chiquillos.
Por favor,
que ya lo he hecho bien.
Oye, lo invito a comer.
Ya, pues.
¿Cuándo quieren ir a comer?
Uy, sábado.
No, pero un día de semana. Yo también me gustaría invitarlos a comer.
El horario estelar.
Rico. Yo invito a comer.
No, yo también me gustaría.
Yo voy a hacer la comida.
Ya.
Yo cocino.
No, tú
cocinas. Me he visto esto.
Pero comemos acá en el estudio.
No, en mi casa.
Ay, me encantaría ir a tu casa, Feli.
En mi casa.
Y con el Roca.
En el Roca.
Me parece.
Y con las
con
piernas.
Con las piernas.
Con las piernas, sí.
Invitamos a Fernando Larraín. Cada uno tiene derecho a invitar a un amigo. Tú puedes invitar a...
¿Al director de argumentación?
Al director de argumentación o a este Celedón. ¿Cómo se
llama? Ah, Matías.
A Matías.
Sí.
Y hagamos una comida entretenida. Y la grabamos y ponemos eso de programa y no venimos ese día.
Nicolás, sé que Nicolás hacía eso. Decía, oye, nos vamos a juntar con los hermanos y te quiero invitar. Uy, yo el coche tan emocionante, fui arreglado. Estaba pero emocionado. Abro la puerta, tres cámaras.
Ese es el programa.
Es que vamos a aprovechar de grabar, güey. Y dije, no lo puedo creer.
Ah,
y Pablo me decía, pero este güey está grabando, güey, todo el día, güey.
Con su reality.
Era en reality. Y entonces comíamos y era todo mentira, güey, todo falso.
No, qué agotado.
Y todas las tallas eran forzadas.
No hagamos eso.
No, yo no jamás haría eso, pero de todas maneras va a haber una.
Bueno, cariño al norte que se anduvo moviendo.
Sí, no, hoy día es un día. 8.3 fue al final.
8.2. Pero ya está bastante regularizada la situación. Mucho susto nomás. Yo a mí me llega porque yo soy muy amiguita de Fernando Godoy. Que él es iquiqueño de corazón y todo eso.
Es como el alcalde.
Como el alcalde, la verdad que sí.
Va a ser alcalde de todas maneras.
¿Y hablaste con él?
Nos whatsappeamos con él y con su hermana. Y los papás de él estaban. Ellos ya se venían preparando, estaban arriba de la azotea del edificio. Pasa que él vive en la playa Cabancha.
Frente a la playa.
Frente, ahí como bien.
Ay, no, y no se fue para otro lado.
Es que según los estudios que se hicieron y todo, a la familia le dijeron que lo que debían hacer como caso de seguridad era subir a la azotea, que los cimientos del edificio con, a no ser que entraron olas, pero lo más probable es que como son los terremotos y todo por muy fuerte, entra como 2 metros el mar, o sea, como sí. Entra.
Claro. Igual tenés buena vista.
Así que, no, pobres, pasaron toda la noche en la azotea.
Oye, es que hay una cosa.
Champaña.
Lo que sí, a mí me pareció
el
que.
El espectáculo de ver una ola así.
Después del 27F, el gobierno dijo...
Es una película.
Evacuemos todo, porque imposible correr el mismo riesgo. Así que evacuaron hasta Chiloé, ponte tú.
¿Tú te subirías a un edificio para grabar?
Uy, es una pregunta éticamente complicada. Yo creo que sí.
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 ¿Tú?
Es que es una cosa, pero...
Sí, yo creo que sí.
La ola,
estando la ola.
¿Cuándo volvió a ver
a mí la ola que más me ha llamado...
Es más que una puesta de sol, po.
A mí la ola que más me ha llamado la atención es la de Indonesia. Porque dentro de todo, acá en Chile igual están súper preparados. Tú caché que un terremoto 8.2 en la mayoría
del mundo,
todo el mundo te bota
todo
y gente, mucha gente fallece, como que es como gente se muere. Acá en Chile la gente igual está preparada, o sea, un 8.2 fuertón y la mayoría, no sé, hasta el momento como 6 fallecidos y por ataque al corazón, por otras razones, pero en el fondo igual Chile se queda parado, o sea, es como... No,
bueno, lo mismo que pasa con los huracanes, porque aquí viene un huracán...
Nos hace bolsa.
Y hasta a mí me vuela. O sea, el problema es que uno se condiciona, eso viene de Darwin. Mira, el tema que tú planteabas de la ola esa, hay una película de...
Yo la vi
con la...
Es de un realismo, sí. Cuando la ola pasa y se escucha todo ese...
Y están por debajo del agua.
El sonido del cuando se pone todo oscuro el cine...
Sí.
Se escucha solo el sonido y suena el efecto del sonido de los golpes de las cosas que ven debajo de la ola. Es una cosa increíble. Ese sonido me recordó mucho también el efecto de sonido del Titanic, cuando está colgando una gente así y se sueltan y suena.
Y se refleja.
¡Cling!
Igual, como Chile 602. Es un país, como es, Chile es un país telúrico, yo tengo, cuando tú me tocó a mí, después del 27F, ir a Dichato.
Ah,
me tocó
fuiste,
ir para esa como teletón que se hizo.
¿Cuántos días después fuiste?
5 días después.
¿Y qué?
Es lo más bizarro que he visto, de verdad, así como bote arriba de un auto, dentro de un living, de una casa, de verdad que es impactante.
Pero te tocó ver así cosas...
Eso.
¿Pero seres humanos también?
Estaban los que estaban todos allá acampando arriba del cerro. Heavy, más que pues tú las cosas de las tiendas en las calles, como todo repartido, como una catástrofe, como un fin de mundo. Y lo que me, entrevistando a la gente, como me decía que ellos, los que tenían más conciencia en el fondo, porque los abuelos, viene una tradición oral también chilena de decir, acá puede haber un maremoto, la gente que vive en el borde costero sabe que eso puede llegar. Entonces, el ruido. Me acordé por eso, por la película. El ruido es
¿Ellos
distinto.
Lo detectan?
Ah. El ruido es distinto. Es como un... que trae cosas, pero vaya a cachar. Entonces mucha la gente que salió arrancando hacia los cerros contaba que estaban acostados viendo tele en la... porque tarde, o estaban durmiendo y de repente escucharon este... este ruido no es normal, porque más que la energía, el mar es importante. Entonces, claro. Entre que se te mezcla con una energía rara y como que el ruido, a correr. Y era esta agua que va trayendo, pero de todo, porque abajo esa agua van, vienen autos, vienen botes, vienen lavadoras, refrigeradores. Es bien, bien
alambre,
impactante. Pero nada, por suerte la ola fue pequeña y no pasó mucho, pues qué bueno va la gente.
Pero que es... o sea, viste, hay marcas de la otra, vi un aviso de una tienda de ropa.
La tengo acá.
¿La
viste? Tengo acá porque fuerte. Se los quería comentar.
Bueno, pero a mí me gustó igual cómo se resolvió a nivel de gobierno.
No fue a... ¿Se quedó en la moneda la presión?
No, sacaron... Sí, pero,
no, pero hoy en la mañana partió
sí,
temprano.
Pero, claro. Sí, pero da lo mismo. Eso sí, lo importante es que alguien tome las medidas que corresponden. Da lo mismo que esté o no esté la presión.
Sí,
presión,
obvio.
Eso,
no, estuvo...
eso es Walt Disney. Lo que importa acá es que se haya dicho que todo había que evacuar todo el litoral chileno, que las Fuerzas Armadas tenían que salir. Este tema de los reos que salieron...
Las reas, 326 chiquillas.
¿Cuántas fueron pilladas?
16.
No, pero el cómo se arranca 20, es muy divertido, porque tienen que haber evacuado en la cárcel. Pues tienen que decir, oye, vamos a evacuar. Y el evacuo fue una salida, arrancaron.
En dos filas,
los gendarmes
onda.
Tienen que haber corrido delante de las reos. Viene el tsunami.
Sí. Es que dicen que al final fue como de 3 minutos, o sea, dos, porque fue como una empezada. Ah, temblor. Y disminuyó y de repente y ahí vino fuerte y ahí fueron como 2 minutos así,
bueno,
y seguido.
Un tipo de la ONEMI o alguien dijo que este terremoto del norte de ayer es 15 veces menos que el que ocurrió en Dichato, en esa zona.
¿Del 2010?
Pero
sí.
También, 15 veces menos. O sea, si tú analizas, porque claro, tú dices el efecto de un terremoto. Tú le aumentas 15 veces a este terremoto, sí, claro. Y queda en el suelo todo el norte.
Pero
o sea, lo que
tiempo,
realmente pasó en el 2010 no, fue devastador.
No, pero si el 2010 se corrió...
Yo sé que la diferencia de grado es tan poca.
No, caché, lo que pasa es que es exponencial. Va,
pero más, claro. La sensación es que además que el del 2010 fue mucho más profundo, por lo tanto es mucho más, este fue más superficial, más cerca de la superficie. Tú caché que para el terremoto del 27 de febrero se corrió el diámetro de la Tierra 8 centímetros, el diámetro de la Tierra, así,
del planeta completo
por lo fuerte.
Es mucho.
Ahí
sí.
Te lo dejo. Ahí te lo
no,
dejo tú
me
si
dejaste,
quieres.
Me
oye, esta es unos jeans.
Sí, no.
Y fueron
muy desacertados.
Sí, refrío, ¿ah?
Me refiero, sí, se llama sinusitis. Mejor prenda en caso de emergencias, jeans skinny para ellos, high para ellas. Fuerza, y ahí gato, hashtag Fuerza Norte no Chile, bueno. Fuerza Arica, Fuerza Iquique. No sabéis lo ninguneado que fueron. Que
pero fue... eso, ¿a qué hora fue? ¿Lo tiraron a horas del,
¿cómo fue?
Del terremoto?
Lo no a horas, lo tiraron...
Pero, o sea, no fue, parece que en la noche. Sí. Sí.
Lo tiraron a la media hora o dentro de la primera hora, claro. Del terremoto, tiraron, ponen eso. Los ningunearon y ahí después pidieron disculpa. A mí me da la sensación de que...
Estaban esperando.
No, había la sensación de que había un pobre cabro que lo contrataron de la agencia y dijeron, tenéis que ser divertido, tenéis que ser inteligente.
Oportunista.
Aprovecha la oportunidad. Un cabro nuevo, un cabro joven. Entonces se vio el terremoto y dijo, listo, voy a lanzar esto. Porque me dio la sensación de que la disculpa después era como otra voz. Era como distinta. Era como, oye, les queremos pedir disculpas.
No, ahí se metió el gerente, claro.
Como, pero muy desacertado.
Esta pregunta... Escápate
con tus jeans.
Esta pregunta no es oportuna, pero... ¿Cómo estamos dentro del espectáculo? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Un huracán? ¿Un terremoto? ¿O un tsunami?
Yo un terremoto.
Yo también un terremoto.
Es que lo manejo más como de...
El tsunami está liquidado.
Yo no prefiero ninguna de las tres. No, no. Yo
prefiero la vida.
No, yo el terremoto, claro.
Es
porque
que el tsunami...
El huracán es de...
El tsunami no tienes vuelta.
No, el tsunami no para.
El tsunami no tienes cómo evitar que te entre agua por todas partes.
Claro.
En el huracán no tienes cómo... evitar que los árboles vuelen y que los autos vuelen.
No, más que nosotros no tenemos sótanos, pues si nosotros no somos un país de huracán.
Pero el huracán estando en
el ciclón.
Al medio del...
No, cualquier cosa que sea viento, huracanado, ciclón, es macabro.
Es que yo creo que uno lo desconocido te da mucho más temor. Como nosotros no manejamos la cosa de los vientos, los huracanes, los ciclones, nosotros nos quedamos con lo conocido, que es un temblorcito, su terremoto.
Pero el más surrealista es el huracán.
Algo está sonando.
Es que, claro, acá nos aportan.
Claro, voy a arrancar del huracán más fácil.
No podías arrancar, te podías esconder, pero no, en el fondo...
Pero la propiedad no corre.
Pero cuando tú a mí el tsunami es lo que menos me gusta, porque el mar, no es que entre, no es que tú vayas a estar ahí y de repente hay una ola, hay, bueno, hay distintos casos, pero una ola de 40 metros, no, sino empieza despacito. Y no para, y no para, y no para. O sea, tú estás como que te llega el agua al muslo, digamos.
Es como una subida de marea.
Y una subida de marea que no para más, no tenés cómo controlarla.
Es como cuando estás ahí tomando sol y sube la marea.
Y te agarró la ola.
Y te sacó la toalla.
¡Toalla!
¡Ay, toalla! Eso mismo.
Es como que estás ahí en Pucón y como que, o en Cachagua y viene la ola y te agarra un poco la toalla. ¿Sí? Eso es como un terremoto.
No, igual uno puede...
Eso es un tsunami.
¿Cachai? Uno puede reírse hoy día porque no pasó nada, porque fue bastante...
No,
sí, te estás riendo y a mí me parece feo.
Esto es...
la vida.
No, pero
son perspectivas.
No, pero también uno puede como conversarlo porque la verdad es que fue bastante suave para lo que podría haber sido.
Yo creo que no pasó nada.
O sea, como...
Y como tú decís, los muertos fueron por otras circunstancias, no fue que te agarró la ola o el terremoto.
Qué liviano tu comentario, pero oye.
lo dejé para que un poco para que pensara.
Ahora, yo insisto que los periodistas son.
Saltan.
No, hay que pegarle un cachamán o algo a los periodistas, porque fíjate que están, porque los mandan.
Sí, pues.
A todos estos mandaron también al polo, que sea, los mandan. Entonces se instalan en el lugar de los hechos, con el avión atrás o con qué sé, y empiezan. Bueno, estamos aquí en la situación grave que se está ocurriendo y entrevistan a la gente. ¿Cómo estamos en esta situación tan lamentable y grave que ha sido tan... padecen de el horror y el... No, sino nosotros esperábamos que iba a ser peor, pero usted sintió el terror. No, estamos preparados, si venía hace rato. Pero no perdió nada. No, estábamos bien aquí, llegamos bien al lugar de la... Estábamos en altura. Pero bueno, igual...
La noto triste.
Sí, entonces el periodista no tiene...
No, está desesperado, claro.
Dejó de ser humano, weón.
Sí, pues.
Cuando ve que la cosa no es mala, dice, tenemos que decir que está todo bien y hasta aquí llega la nota, weón.
Claro.
No, pero sí.
Y se quedan pegados porque la orden es, hay que ganarle a la competencia. Nosotros somos el primer canal en mostrar... El litoral. Somos los primeros en ver los botes.
Y estar con la bota. Con
donde entró la ola. El único lugar donde entró la ola creo fue un lugar donde hay unos botes uno arriba del otro.
Un
y puerto. Todos los
periodistas peleándose en
aquí
el
estamos
espacio.
Junto al bote.
Pero qué además que en el fondo cuando ya la noticia había pasado, el terremoto había sido, la gente estaba siendo evacuada bastante tranquilamente, como que todo súper bien, si igual es una cantidad de gente importante y estaban todos, entonces la noticia fue, este no es el que esperábamos, viene otro más grande,
sí,
viene
crear,
otro más
crear
grande,
pánico.
Y es crear pánico, sí. Yo encuentro que eso es medio responsable, la verdad, como crear pánico, ¿para qué?
O sea, yo encuentro que todo lo que ha hecho Salfate hace como desde el 2010, ha sido responsable de crear un temor en diario constante.
Ah, yo encuentro que los Red Rattle Alert de Baturnen no me gusta, no les creo
brasileño?
Nada. Sí, no.
Pero fíjate que entre todos ayudaron, ¿ah?
Porque la
gente estaba preparada. Así que, si el problema no está en ello, yo creo que el problema está en la noción del espectáculo que tiene esto.
O sea, hoy día me imagino que ha sido todo
el igual
día.
Que cuando llueve, apenas llueve y sean todos los periodistas al paso de nivel con el paraguas y se quedan ahí, tratan de poner un gallo con un triciclo, métete en el agua para que yo te pueda entrevistar.
Pues es que curiosamente esta vez se demoraron un poco en reaccionar, porque fue un cuarto para las 9 y esos 15 minutos antes de que empezaran las noticias seguían las teleseries. O sea,
Ahora el...
Bueno, es que fue en el norte igual.
El ministro de Hacienda, ¿cómo se llama? Galleguillo, ¿no?
Ministro de Hacienda.
No,
ministro, ¿cómo se llama?
No es de Hacienda, es de Interior, creo. Ministro de Interior.
Peñalillo.
Ese
es Peñalillo.
Peñalillo,
sí.
Que lo van a molestar, güey, hasta que... Peñailillo.
Peñailillo.
Peñailillo. Peñailillo. Peñailillo. Peñailillo. Se sentí, yo creo que le tocó entrar, porque yo creo que él es de perfil más que bajo, es de no...
No perfil.
No quiere por ningún... Y es como poner... A ver, ¿cuál es la imagen que uno puede tener? Es como poner de tesorero, presidente de curso, a un gallo que no quiere, ¿me entendí? Alguien que tiene que salir al curso, que sabe que le van a tirar papel y todo, y no quiere. Entonces, y como que no tiene nada de estampa, ni de nada, ni impronta, ni nada para el puesto. Es como el antiministro. Porque en la época, Francisco Javier Cuadra, usaba también engominado, anteojo, pero tenía... Este es como el lado B, ¿me entendés? Y está en la UNEMI y sale y te sale el micrófono y dice, va a hablar el director de la del UNEMI, el director. Gritando para atrás, el director, va a hablar.
Bueno, pero se está familiarizando con el cargo.
¡Que hable el director!
No, yo te digo. Se está familiarizando.
Sí, pero eso no es familiarizarse, eso es no querer. Y cuando habla, dice, no lo dijo mal, ¿eh? Dijo, se tomaron las medidas, que se lo tuvieron, pero es como ese gallo que...
Está con dolor de guata, ¿sí?
Que no.
Igual yo encuentro que la sensación que fue
lo
que...
está pasando mal, weón.
Ya, yo estoy dando una tartamudea, así como de
pero que minutos. Imagínate que los que tienen mucha
presión.
Lo que tienen la experiencia y todo, igual lo pasan mal, imagínate.
Yo encuentro que la sensación igual fue que las cosas se estaban haciendo más o menos bien ayer. Estaba como ordenadito el snipe, la evacuación va a ser así en todo el borde costero, en caso que haya como se esperaban mucho. También es otra cosa que también alarmista. Los saqueos. No pasó nada.
Salieron 300. ¿Cuántos reos salieron?
A 300. No, pero,
¿qué estará haciendo
eso? Yo escuchaba a un periodista que vivía allá.
¿Es peor que saqueo?
Sí, pues decía, chuta, la gente que vive como a la zona le daña la cárcel, quieren volverse a sus casas. Porque dice que salieron 326 reclusas.
Sí,
esa es la ocasión.
Perdón la metáfora, pero es como soltar 300 guarenes con rabia. Bueno.
Es un poco fuerte tu metáfora.
Es mala, pero.
No, el láser.
Oye,
láser.
Oye, soltar los guarenes láser. Con rabia. Chucha, la guagua, güey. Se la van a comer, güey.
Derecho humano.
No. Sí, pero. ¡La guagua! Sí, pero si no soltaste a 300 seminaristas, pues.
Pero son mujeres que están por microtráfico.
No, microtráfico. Porque ellas deben saber que los van a pillar, güey.
Sí, yo creo que...
Tienen 6 horas para comerse todos los chocolates que pillen, pues.
Yo creo que...
Debe ser loco vivir de prófugo, ¿no? Porque están a pillar
todos
igual.
Todos vivimos de prófugo.
Ay. A todos nos pasa lo mismo.
Todos tenemos algo que...
No, pero es loco, debe ser loco saber que te van a pillar porque te van a pillar.
Pero ¿por qué te van a pillar? No es tan difícil. Te podías estar escondiendo un tiempo.
¿En dónde te vas a esconder? Tenés desierto, güey.
Y están llamando a evacuar todo el rato. ¿Dónde te vas a esconder si las casas están...?
No, ¿cómo salir de la ciudad?
No, y mandaron como un avión de fuerzas especiales con PDI, con carabineros, con GOPE, con todo.
Pero te metes ahí con el pueblo.
Creo que el 90% son extranjeros.
Sí, muchas extranjeras.
Peruanos.
Son mujeres todas. Son peruanas, bolivianas, hay varias colombianas, chilenas.
Si se te da, ¿te escapáis? ¿Estás ahí reo?
O sea, no se trata de escaparse. Te están diciendo, corre.
Corre, Gil.
Alguien te abre la celda y te dice, ¡corran, weón, corran! Yo no me escapo. Yo argumentaría, volvería. Yo no me escapé, weón, si fue un terremoto, weón.
Claro.
Y se cayó una
me
pared.
Abrieron, yo no abrí la puerta.
Fue pánico.
Me la abrieron. Ustedes, por un tema comunicacional, dicen que yo me escapé. Porque en estricto rigor ellos no se escaparon.
Corrieron a salvar sus vidas.
Alguien les abrió la puerta y dijeron, ¡corre, weón! Sí. Y el gendarme también corrió a salvarse, weón.
Una puerta.
Después digo, chuche, weón, ¿cómo los meto? Es como abrir el corral con 300 ovejas y ¡salgan! Y después echan la culpa a la oveja, weón.
Claro.
Pero se cayó una pared también.
Se cayó una pared.
Claro, eso dicen en la cárcel, que se derrumbó una pared y por ahí salieron muchas las chiquillas.
Oye, ¿y hubo reos que no salieron? Teniendo, o sea, se cayó la pared y se quedaron, no, yo me quedo acá.
No lo sé, yo me imagino que sí, no creo que sea... Infórmate por Roca, ¿no eres periodista?
No, pero yo estaba haciendo otras cosas, estaba viendo con el Chino Río.
No,
pero...
yo creo que sí, porque si no hubiera sido... Si no se diría, todo se escapó toda la cárcel tanto. Yo creo que quedaron reas adentro.
300 casi.
Es
todo,
la mitad.
¿Cuánto? La mitad del...
De ese pasillo.
Sí, pero en todo caso, es como la nota divertida.
Lo de los reos.
Divertida si no eres la vecina.
Es lo que se...
Es divertido. No pasó nada, güey. Solo hay 300 reos, güey.
Hay que ver cuál le sigue igual, ¿ah? Están todos sueltos.
Dice, el dirigente local de la Asociación de Funcionarios de Gendarmería aseguró, las fugadas son de alta y mediana peligrosidad. Y la mayoría está interna por narcotráfico. La cárcel está ubicada en la zona inundable de la ciudad a 400 metros del mar. Claro, les dijeron a la chiquilla, run for your life.
O sea, son peligrosas, más encima. Yo me sé nada. Porque está detrás de la reja.
No sé, el problema es que... No es que... Porque hay gente peligrosa en todas partes, incluso acá. El tema es...
Acá sobre
que
todo.
Que la oportunidad... Si tú piensas que te van a pillar, tú sabes que te van a pillar. Tienes exactamente horas para comerte todos los chocolates que encontré.
Claro, una parrilla.
De partida de tener que echar una casa a refugiarte,
a
esconderte.
A forzarla, sí, po.
O sea, no hay nada bueno.
Buscar un arma.
No hay nada bueno. ¿Tú buscarías un arma?
Pero primero, si hay entrado una casa por la fuerza.
Pero si las casas están abandonadas, pues si se fueron todos para el cerro. Entráis a la casa, sí. Sacáis tus cosas y las cosas que encontráis.
Una siesta, porque
igual,
en la mañana
igual vuelven. Un preso, una presa, un recluso, siempre quiere su libertad finalmente. O sea, si tenéis la oportunidad, se mueve la tierra, viene el medio terremoto, te podéis morir,
no,
incluso
por eso
porque
digo que es natural.
Listo, arrancáis.
Esa es la naturaleza. Le pasó a Montecristo.
Ajá.
¿Ah? ¿Te acuerdas de...
El saber.
Alcatraz.
Oye, yo fui a Alcatraz.
Pero esa...
Yo fui a
Alcatraz. ¿Pero fue por turismo o...?
Por turismo, fui. Y es heavy porque es como... Es helada. No era una época tanto frío, no fui en invierno. Y te morís lo helado.
¿Eso está cerca de dónde? De
San Francisco.
San Francisco, como en bote, como a una hora, 45 minutos.
Ah, no es tanto, ¿ah?
No, pero pasa es que...
¿Por qué fuiste en bote?
Porque ahí se llega, ¿cómo voy a llegar si no...? Es una isla, Alcatraz.
Pero está, ¿y qué es lo que hay?
No, pero
¿cuántas?
Había llegado en una lancha. Es bote.
No, una lancha.
Remo.
No, yo le digo bote a todo lo que se mueve. Soy como esa gente que habla mal. Le digo bote a todo lo que va por el agua. A no ser que sea un barco.
Ah, pero puede ser.
Pero el concepto de lancha no lo tengo tan incorporado. A no ser que sea una lancha como deportiva, así como del lago. Ok.
¿Y qué es lo que hay? ¿Qué es lo que viste ahí?
Vi, bueno, tal cual, la cárcel está...
Está vacía.
Está vacía, y está, pero... no, están las celdas como
sería
reproducidas, donde estaba el Capone, y donde, cómo se escaparon los que se escaparon, ¿te acordás? ¿Tuviste la película
pero
con...?
Pero hay pocos que se escaparon. En la historia de Alcatraz...
¿Cómo se llama el de la película? ¿Cómo se llama el de la película?
No, dicen que se escaparon, pero la verdad es que lo más probable es que se
los
murieron.
Tiburones,
se murieron.
Clint Eastwood, ¿no? ¿Es el de la peli? ¿El de Alcatraz?
Sí.
¿El prota? Sí.
Clint Eastwood.
Es buena esa peli. Bueno, ahí está. Lo que pasa es que dicen que lo más probable es que se haya muerto porque se escaparon tres.
Evo.
Y la verdad es que la llegada a San Francisco o a otro lado es casi imposible porque es mucha roca. Las
corrientes
son pésimas.
¿Cómo sabéis lo de las corrientes?
Porque estuve ahí, po.
Pensé que te habías nadado.
No, estuve viendo qué presos habían estado ahí. Estaba interesante.
¿Y cómo
el
es
lugar?
¿Cómo es la...
Es terrible ese
la
lugar, es terrible.
¿Con la cárcel de
Valparaíso? Yo estuve en la de Valparaíso, comparándola.
No, comparándola de Valparaíso, antes que fuera un centro cultural, que es ahora, que es maravilloso. Pero no, verdad que el centro cultural es increíble. La Alcatraz, es que la Alcatraz es impactante, de verdad.
¿Qué es lo que más impacta?
Todo, como un lugar horrible, frío, 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 como sin posibilidad de nada, ver el sol, muy pocas veces, una 40 minutos al día veía el sol.
¿Alcatraz en un adjetivo?
Terrible. Gracias, Roca, por esa pregunta. Vamos
pero
a pasar
qué,
a...
Pero cuéntanos más, ¿eh?
A ver,
Cuéntanos detalles, cómo... ¿Las celdas son de qué porte?
Muy chiquititas, como...
¿De este porte?
La mitad de este estudio.
¿La mitad de este estudio?
Sí, claro.
¿Y para cuántas personas?
No, para uno solo. Cada uno con
un hotel.
Y los que se escaparon, caché que ocuparon las... Como las películas, ocuparon las cucharitas, se iban quedando con un pedazo de cuchillo, un pedazo de cuchara, la cuchara... Y con eso iban haciendo un túnel... Porque lo que hicieron fue cavar la parte de las cañerías, como detrás de la celda pasaban los conductos de ventilación y de calefacción. Entonces, en el fondo, hay un espacio detrás de la celda. Entonces, no es que hicieron un túnel así como las películas de 2 metros, no, cavaron, hicieron con pedazos de pelo de compañeros, hicieron como unas pelucas el día que se escaparon y pusieron como cabelleras durmiendo sobre las almohadas para que parecieran que estuvieran durmiendo mientras estaban excavando por los conductos para arriba. No, bien entretenido.
¿Y para el agua qué es lo que hicieron?
Para el agua, nada, cosían pedazos, hicieron como con pedazos de goma de las cosas de la lavandería, porque unos trabajaban en lavandería, armaron como un gomón, así como un bote, ¿cachai? Tampoco es que lo tuvieran, lo hicieron.
¿Un bote de sábana, casi?
No, de sábana,
no,
sino
de
como
goma,
de cosas de goma.
De goma, perfecto.
No, bien impactante.
De sábana,
estaba
no goma, bro, de sábana.
Había,
de lino.
No, más que los que habían ahí, de verdad, eran malos, pues, asesinos que habían.
Ah, eso te iba a preguntar. Es el grado extremo,
claro.
Así como que asesino en serio. Son.
Había uno que no era asesino, pero que había como que...
Matado gente.
No, había asaltado como casi todos los bancos de Estados Unidos, de todos los estados de Estados Unidos, lo llevaban
mercado.
Era malo. Taquilla,
claro, lo llevaban buscando como de 16 estados.
Y casi todos eran pena...
Para siempre.
Ya.
La mayoría.
Perpetua.
Y ahí estaba Al Capone, que se murió de sífilis.
Al Capone estaba ahí.
Claro.
Y tenía su cuartel, o sea, tenía su grupo.
Compraba cosas, claro, o sea, que era medio difícil porque como estaba, como es una isla, no tenía fácil acceso, pero igual compraban sus puchitos, la gente que llegaba, los revisaban muchísimo.
¿Sexo?
Creo que tenían unos lugares como, sí, pero lo que pasa con la sífilis es que te volvís loco, pues si te conté, entonces Al Capone terminó pelando el cable.
Siempre te ataca el cerebro.
Totalmente.
Y te resfriáis.
Así con Alcatraz, una visita. No, pero eso es que lo encuentro una visita muy entretenida si uno va a San Francisco. Me y medio con mi resfrío.
Son 50 días ya.
Es que la edad, pues me agarró.
Bueno.
Oye, tenemos que decir que... No, ¿pero este es el fin del programa?
No, estamos en la mitad, pues, Feli.
Con la sensación de haber estado como hace rato ya. Cuando elijas un banco, sigue el ejemplo de Jorge Sampaoli, quien siempre elige trabajar con personas que compartan la misma pasión por las ideas. Así eligió el Santander desde 2011. Santander, un banco para tus ideas.
Quiero mandar un saludo a Portillo Toyota, que se ha integrado como auspiciadores.
Portillo Total... Perdón, Portillo Toyota es total.
Qué bueno, aprovechen entonces de llamar para pedir una hora. Marca al 275-05555, listo. Llevas tu Toyota al portillo más cerca de tu casa.
Bilbao con Vespucio, otro en Vitacura 5555, uno en Movicenter, en Irarrázaval 280 y también en La Pirámide.
Claro que sí, portillo es total, es confianza total.
Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos, estamos hablando de...
¡Todo el terremoto!
Pasa que tratas de ver un video por internet y lo único que ves es loading, loading, loading. Es porque a tu conexión le falta fibra. Cámbiate ahora la fibra óptica de GTV Manquehue, la mejor del país según el índice de velocidad de proveedores que entrega Netflix mes a mes.
¿Te imaginas que la facturación en tu empresa fuese... Ya le dijiste esta, ¿no?
No.
Ah, ya. ¿Te imaginas que la facturación en tu empresa fuese instantánea y puedas acceder a todas tus facturas solo con un clic? Bueno, eso es posible ahora con la facturación electrónica de Acepta. Acepta la oportunidad que brinda la ley para facturar a velocidad digital. Acepta Chile. A velocidad digital. www.acepta.com.
Estamos hablando, hoy es 2 de abril, anoche terremoto en el norte, así que hemos estado hablando.
¿Cómo son ustedes? Un saludo para toda la gente del norte, sí, los queremos mucho.
Un abrazo muy grande a toda la gente del norte y sobre todo los que nos pasaron mala noche.
Los felicitamos porque no fueron los alaracos. Ni nada, sino que hicieron
muy digno,
hicieron
la evacuación fue digna
con una civilidad, una capacidad de organización.
Y empieza el debate, o sea, la pregunta de ¿dónde estabas para el 2010? ¿Dónde está? ¿Cómo viviste el 25?
No, yo lo que les quería preguntar,
todo el mundo hablando de eso.
No, ¿cómo eres para casos de emergencia? O sea, porque yo conozco, tú en el norte ya estaban todos preparados con mochilas, hablaban de las mochilas, en todos los noticiarios decían, las mochilas. Porque
las tenían preparadas igual.
Habían dicho como una mochila base para salir, en caso de evacuación tenías que salir con tu mochilita y tener ojalá una radio a pila.
¿Todos los que van con mochila, una radio pila en la
ojalá
mochila?
Tener, por grupo familiar, linterna, eso sí, todos con una linterna, agua y una frazadita porque en la noche igual hace frío en el cerro.
Yo tengo dos líderes de sobrevivencia en mi casa.
¿Ya?
El más chico, Tomás, que está lleno de cuchillos, de linternas, de cosas de... pilas solares, tiene una mochila solar. Está preparado para que venga la catombe y él sale. Él se pone con un corcho, se pinta. Y,
él sería el líder del grupo.
No, él es líder. Yo confío en él absolutamente. O sea, él me dice, para allá, papá, yo voy para allá. Y mi señora. Mi señora es seca para la linterna, para la sobrevivencia, para saber de... Bueno, ellos comen poco, saben comer poco. ¿Y de los demás?
¿Siguen a Tomás?
No, yo diría que mi hija mayor también tiene algunos manejos, mi segunda también. Pero el liderazgo ahí yo creo que lo tomarían esos dos. Y yo creo que todos seguimos al más chico.
¿Y tú tomarías un rol más así de soldado? ¿Onda, cabo? No,
yo voy evaluando. Pero yo tengo mucho Milky Way.
Asesor.
Tengo mucho Milky Way guardado. Yo tengo unos 50 Milky Way.
Ah, pero dicen que el chocolate es buenísimo. Sí, porque tener para la energía.
No, para subirme a aviones, todo Milky Way. Antes era el Snickers, pero el Snickers es muy hostigoso. El Milky Way me gusta más. Tengo 50 Milky Way, tamaño grande, en distintas partes de la
eso
casa.
Eso es para emergencia.
Claro, en distintas partes de la casa. Pero si te cae un muro arriba y quedaste debajo de los escombros, yo sé dónde están los Milky Way.
Oye, es
un buen comercial.
Es una novedad, porque en general la gente.
Te vamos a ver que afloje con los Milky Way en todo caso.
¿Ah?
Vamos bajando la dosis. rico el Milky Way. ¿Te acordás?
Me regalaron Milky Way. Me compré mucho Milky Way. Bueno, y el Milky Way lo tengo en distintos... Yo aconsejo dejar mucho Milky Way en distintos lugares de la casa, porque dura mucho. Y si pasa algo, tú ya sabes, si te cae este muro que hay acá, tú dices, Milky Way lo tengo a 2 metros.
El triángulo de la vida, ¿se acuerdan que estaba de moda eso?
No, ¿cuál es? No,
para el terremoto.
Lo conocía la parte sexual.
No, para el terremoto del 27F, que dicen que más que ponerte bajo un marco de una puerta, lo que tenés que buscar es un lugar que sea firme, por ejemplo.
Debajo las piernas.
No, por ejemplo, los catres, las camas que son firmes, que lo más probable es que si el muro se llega a caer, va a producir un... Esto les puede salvar la vida.
Oye, no entendió nada.
Escúchenme. Está la cama, ¿no es cierto? Un lugar que sea firme, una mesa o un mueble. Y entonces la pared, supongamos que se va a caer o qué sé yo, no lo va a aplastar del todo, sino va a quedar ahí un espacio como un triángulo. Y ahí uno tiene que meterse, cosa que se llama el triángulo de la vida. Lo está en internet, búsquenlo en cualquier parte. No,
¿pero cuál es el triángulo?
¿Ah? Acá, pues. Si esta muralla se cae, yo me pongo aquí y queda, ¡fium! Queda un triángulo.
Abajo.
No abajo, sí, sino como ahí.
¿Tú tienes que tener reacciones como de
pánico?
No,
yo soy súper... como zen. No, tampoco, como...
De acá abajo, ¿no?
Práctica. Ya. A ver, Roca, anda tú para allá, anda a buscar tu Felipe Agua, va, como sí, como...
Abandona.
Oye, pero genial.
¿Tú la seguirías?
Sí, ¿te salvaría, Roca?
¿Sí?
Si me seguiste,
no, en algunas cosas sí, pero yo... ¡Cállate! No,
porque ahí no te voy a hacer que comida, me siga y te voy a dejar ahí.
¿Organizaría destinaría la comida, todo eso?
No la comida. Yo como que estén todos a salvo. No, la comida, eso se encargue otra persona.
Yo por ejemplo, en el 27 de febrero, estaba en un edificio y estaba vestido a las 3 de la mañana.
¿Y qué piso era?
Era alto, era como el cuarto, quinto piso de un hotel, al frente del Miramar.
Yeah.
Había una muy bonita modelo en la pieza al lado, que era la Vanessa Bori, con el pololo de la época, ¿no? Y yo estaba vestido y se empieza a mover y salto inmediatamente vestido hasta debajo de la puerta, abro la puerta de la pieza por si se llegara a trancar y dije, mierda, esto es grande. Fue lo primero que hice. Este fue el sonido. Así sonaba. Y luego veo gente como en los pasillos, como que salen y no salen. Y digo, ¡quédense ahí! Y inmediatamente tomo el liderazgo.
¿Ah, serio?
Sí. Y todos obedecen, ¿ah? Porque necesitan una voz de mando. Y apenas para esta cuestión, salen todos semi en pelota, otro en pijama, en cuantas cuestiones. La niña esta, la Vanessa, viene inmediatamente hacia mí. No le creyó mucho el pueblo también menos hacia mí. Entonces dije, quédense tranquilo, ¿están todos bien? Sí, perfecto.
Ahí ya está en el vacío.
No, y ahí unos segundos.
¿Cómo sigo?
Unos segundos y ahí aparece el líder que en el fondo es un líder más peligroso que no serlo. Dice, ¡hay que salir de aquí! Voz de mando inmediatamente. ¡Hay que salir de aquí todo! Sí. No sé ustedes, yo me voy.
¡Corran!
Y cuando dicen, no sé ustedes, yo me voy, tú le estás dando la libertad de opción. Y yo dije, prefiero te contar que estás seguro. Y veo una cosa como así, como de vidrio, con una hacha impecable adentro. Entonces digo...
Como en caso de emergencia, rompa el vidrio.
¡No tomen los ascensores! Entonces todo era pero perfecto yo. ¡Las puertas! ¡Están cerradas las puertas! Y ahí veo... ¡El hacha! Sin dudarlo.
¿Para qué?
¡El hacha está para esto! Lo rompí, el vidrio al tiro.
¿Pero con qué objeto? ¿Cuál es el objeto?
Con un zapato, no sé, con una piedra.
Oh, pero ¿qué ganas de haber hecho eso alguna vez en la vida? Yo siempre los veo, digo,
¿para qué
en caso
está,
de emergencia rompa el vidrio?
Quería jugar, quería vivir la... Creo que estaba, era como una especie de zoológico, porque estaba entre Julio César Rodríguez. Había gente muy especial ahí. Entonces, y todos me seguían. Y yo agarro el hacha y... Y veo la puerta y digo, ¡ay, qué pitear! Y la rompo. Parece que no estaba cerrada la puerta. Después se abrió clic. ¡Síganme! Y empiezo, oye, llevaba como 30 personas atrás, con frazadas, todo, y yo rápido, ¿eh? Oscuro, que sé yo, ¡alguien tiene una linterna! Sí, estaba otro, yo acá la linterna, que sé. Y me metí tan mal porque salía por un lado, metía por otro, buscaba puertas. Salí por un departamento, o sea. No, cero posible, estaba en un hotel y salí, no sé cómo llegué a un departamento de un primer piso y una señora que me dice, ¿qué pasa? ¡Tenemos que salir!
¡Súbese!
Y no, y ella también dijo, ¡por aquí! Y salimos por un jardín y había una piscina y todo humeado, así como vapor, y llegamos a la calle. estamos en la calle, oscuro, y pasaban los autos a 150 porque andaban todos despavoridos. Le digo, ¡cuidado, cuidado, todos detrás mío! ¡Vamos a cruzar! Yo iba justamente hacia el lado contrario, yo iba hacia la playa.
¿Y con el hacha en la mano?
Con el hacha en la sombra, no, la boté. Y cruzamos todo a la playa. O sea, mira, el psicópata, el líder, weón, o sea, lo está llevando a la trampa mortal. Y me voy al Miramar, al hotel Miramar. Porque, porque yo pensé, dije, hay que llegar al Miramar, porque nosotros estamos trabajando para Canal 13. Y dije, lo único que deberían tener información son la gente de Canal 13. Está toda prensa ahí, está todo el festival. Y ahí tiene que haber información. Y nosotros no teníamos, así que teníamos que ir a buscar información. Así que entramos al hotel, el guardia, yo le dije, somos todos del grupo. Y nos miraron, entramos. Y ahí se produce una cosa muy freak, porque está Rafael de España con una toalla, claro. Estaba el Rafa Aranea, estaban todos ahí dando vueltas, era como Walt Disney. y ahí a Rafael de España lo veía en su más amplia expresión, un tipo demacrado, así con cara despeinado, que a las 3 de la mañana, así. Es como ver la ruina del terremoto, pero en vida. Todo así, pues que para mí esto es... Y hablaban con cualquiera, era como zombie. Para mí esto es una de las cosas más potentes que he vivido en mi vida. Y eso que he vivido, hartas cosas, muchas cosas, ¿eh? Y ahí y hablaban, las voces pasaban, pues que yo no sé qué lo voy a hacer. Y estaba lleno de artistas. Y de repente estamos ahí todo, y de repente yo escucho un guardia que dice, no, lo peor es el tema del tsunami. ¡Clan! Yo escucho y digo, ¿qué cosa? Bueno, el tsunami.
Es inminente.
Porque él era de ahí.
Y tsunami. En el
¡hay que salir de aquí! Entonces todos los que me siguieron, ¿qué? ¡Hay que volver al hotel! ¡Arriba! Pero si vinieron de allá. Yo no sé ustedes, pero yo vuelvo. Oye, volví a subir con todo.
¿Te siguió alguien?
Todos me siguieron. Y llego al hotel arriba y está la dueña del hotel y me dice, ¿pero para qué bajaron? Me dice, si este hotel está hecho arriba de la roca, no pasa nada acá. Entonces dije, sí, pero por eso volvimos. Y si quiero Rafael de España, que iba abajo. Y ahí empieza a tomar valor la radio. Entonces yo me subí al auto a escuchar radio. ¡El epicentro es en Concepción! ¡Cerca de Constitución!
No, y tembló toda la noche. Yo estaba en Concord también por el festival y temblaba toda la noche, así como que estaba... Pero yo no me asusto tampoco. Fue
había un productor que se llama Scaf.
¿Scaf?
Sí, dice...
Ah, no, Scaf.
¡Nadie se va! El productor que hasta el final, el productor.
Muere productor.
Tenemos que, porque mañana hay que grabar. Sí, estaba psicopateado. Nadie se va, la orden, vamos a esperar a la mañana para ver si seguimos grabando. Y en ese rato, yo me acordé que el computador que yo tengo, que obviamente no tenía, no había corriente, no había nada, pero yo tenía unas baterías que había comprado en los aviones, que tenían autonomía como 8 horas cada una. Y ahí me transformé, güey. Bueno,
en el noticiero.
Supra líder.
Pesqué el computador, lo abro, pongo la batería y empiezo. Tuve hasta las 8 de la mañana.
También, full computador.
Y todos rodeándome decían, este güey es pro. Y después me fui y seguía. La radio es clave.
¿Cuánto tiempo se quedaron?
Sabes que yo tenía un matrimonio, el 27. Y la pobre novia se quedó, me contaba, con todas las flores, toda la comida, porque llegó las flores, llegaron en la mañana igual, pues en Santiago, y llegó y se quedó ahí porque no podía ir, después de que se había caído Chile, no podía ir a casarte, como que, y la pobre tuvo que, de ahí se quedó con todas las flores, toda la comida, todo el banquete, todo, se lo curaron todo, ¿qué hacer? Así pues no se pudo casar, el 27.
Nunca más que se salvó.
Yo estaba en Buenos Aires, pero no sentí. Pero sabéis que se sintió.
¡Caizal! Lo sentí en el corazón.
Estaba una fiesta en un piso 15, en un edificio.
¿En Buenos Aires?
Ya.
Y se sintió como levemente. Y después yo me llegué a mi casa y me conecté.
¿Ahí estaba con Jorge?
Sí, pues.
Se sintió levemente.
Y me metí como a internet y me meto como al chat.
Entonces tú lo sentiste, fue una cosa, una conexión.
Puede ser. Y me. Ahí está. Y me. ¿Cómo se llama? Y me meto al chat y una amiga así empieza a gritar.
¿En el chat?
Qué raro era. Empezó a gritar por chat, sí. ¡No, Roca, no sabés lo que pasó! Y yo, ¿qué pasa? ¡No sabés lo que pasó!
¿Y era gay? ¿O sea, era rara?
No.
¿Por qué se habla así?
No, porque era como la gestualidad del texto. Y ahí quedé. Y no supe más hasta la mañana. Nunca.
¿En serio? ¿Sí?
Bueno, yo salí y mi mamá estaba en Reñaca con mi papá. Entonces yo dije, yo estoy en Viña. Traté de comunicarme y por suerte mi cuñada me manda un mensaje de texto. Están todos bien en el campo, están todos bien en todas partes. Y dije, ya, mi mamá. y no me podía comunicar, así que yo voy al departamento nomás, voy a entrar. Y me voy en el auto, porque después de la mañana salió Scaf, llegó como a las 6 de la mañana. ¡Ahora la orden es que todos se vayan! Y parto en el auto y era como Irak, weón.
Sí.
La gente en la calle con las frazadas.
En las bombas de bencina llenando el auto, como...
Todo como... De ultra, la comida. Yo tenía en ese tiempo cajas de comida por un régimen que estaba haciendo, que era de envasado. ¿Cómo se llama? Calibre. Entonces estaba lleno de comida, más preparado, increíble. Entonces llegué a esta caja y todos me miraban, la cagote, weón. Andan siempre con una caja de comida, ¿no? Y yo con esa caja de comida tuve un mes comiendo sin tener que ir a ninguna parte.
¿Y bajaste?
O sea, pero que no,
sí,
puede ser.
Sí, bajaste harto, yo me acuerdo, pues sí, bajó harto.
Y de ahí me fui.
No, por la dieta.
Llegué al departamento y estaba mi papá afuera y me dijo, chucho, ¿no? Y cuando llego al departamento, estaba medio quebrado el edificio y entro al living y habían como dos familias, güey. Era como la revolución bolchevique, güey. Yo dije, ¿y qué pasa? Hola, ¿cómo están? No, es que nos quedamos encerrados, no podíamos salir, al final salimos por la ventana y aquí tus papás fueron muy cariñosos. Le dije, ah, perfecto. Y le digo a mi mamá, ¿y qué vamos a hacer? Le digo, hay que volver a Santiago. Pero mamá, ¿cómo volver a Santiago? Si Santiago está en la crema. Es que tengo que llegar a la casa. Pero si la casa, ¿qué va a hacer en la casa? Es que yo tengo que salir de aquí porque estaban, todos querían volver a su lugar.
Claro,
claro, para que no lo saquearan.
Yo y yo ya
no,
escuchado,
porque no quiere estar en su casa.
Claro, había igual. Escuchado que la carretera, la 68, estaba
colapsada.
Que había gente que sabía que había un hoyo. Entonces, así que me fui hacia el norte y fue la peor idea.
El líder falló, el líder flequeó.
12 horas, güey.
O sea, es que a mí yo sentí, o sea, obviamente fuerte, estaba en Concónito, pero el del 11 de marzo, el del cambio de mando, estaba sola en el departamento, piso 13. Y ahí caché cuando la gente que dice, ¡ay, qué susto el piso! Porque se oscila, pues, porque sí, como pues. La cosa antitelúrica empieza a oscilar y se mueve como un barco, como, va para allá, va para acá, va para allá. Y ahí da medio un poco de julepe. Y cuando llegamos nosotros después del 27 a la casa, no habíamos comprado el primer, la tele LED, que costaba, ahora está mucho más barata, nos costó un palo ocho, una condición carísima, carísima. Y me escondí, como ya, como, invertamos en un LED grande. Llegamos y estaba el pobre como con las patitas así, como trae dos hijos para adelante, ¡funk! Quebrada la lo primero, el LED. Y estaba quebrado entero, como así. Estuvimos viendo como Spider-Man como un año, porque había lo bueno del LED, a diferencia del plasma y LCD, que le podéis cambiar el vidrio de adelante. El vidrio, ¿sabes cuánto costó? 40 lucas, sino, pero había que esperar que llegara, de no sé dónde, Indonesia, ¿no? Y ahí estuvimos parados, estuvimos viendo tele un año con la tele como así, telaraña. Quebrá.
Ahí te funcionó después.
No, funcionó perfecto y todavía sigue funcionando. Le cambiaron la pantalla, el vidrio. Y también los vinos habían caído, todo revuelto, porque como piso 13 se había caído todo, los cajones de la cocina, un mar de vino así en el suelo, los discos, los libros. Igual es como violento.
Sí. Yo confío tanto en las casas antiguas.
No, esas son las más duras.
En esta casa que es de 1907.
Ya no se
en
cayó.
En el del 27F.
No me pasó nada, eso, ¿no?
Voy a ver. Se habían quebrado dos copas, güey. Nada más. Como se construía antes, ¿ah? ¿Eh?
¿Pero qué fue la imagen más tétrica que vio, la más terrible?
El centro de Santiago, yo diría que es más seguro. De partida, fíjate solamente en el tema de las inundaciones. Cuando llueve un poco, se inundan todos los barrios. Y el centro de Santiago no pasa nada.
No.
Se construía bien antes, se pensaba.
Pero se pensó solo ahí, sí, pues.
Se pensaba, se decía, quiten, ¿por dónde se va a ir el agua? ¿Por dónde va a pasar esto? ¿Qué pasa si hay un terremoto? Las construcciones eran de verdad, la gente se dedicaba. Bueno, pero volviendo...
Qué horror vivir en un país en que tú sabís que va a venir, porque esto va a seguir eternamente.
Bueno, tú sabes que esto no quiero producir alarma pública, pero hace creo que 500 años atrás, una cifra así puede ser, tengo que revisar los textos. Pero nosotros estamos en una cuenca, o sea, esta zona es una zona donde...
Es una depresión.
Se produjo una erupción volcánica de todo el cordón montañoso acá de la cordillera y con ceniza candescente que cayó en el valle de Maipo, todo este valle, y fulminó todo el valle, esta zona.
Pero si decían, que te acordás que decían que el Manquehue podía, todo. Que era un volcán.
Que era volcán antes.
Pero no uno, varios. Y te digo que estamos nosotros...
No, y que el Santa Lucía...
Esto es como dormir arriba de...
Un dragón.
De un dragón.
De un dragón. No, estamos, que Santiago está arriba de un dragón.
Que el Santa Lucía también era un volcán que podía algún día salir a la luz.
Voy a tratar de leerlo y lo voy a traer. Pero estamos en un lugar que es... macabro.
O sea, en algún momento
hay que esperar, pueden ser 300 años más, 1000 años más.
Pero vamos a colapsar.
Pero esta cuestión, este lugar acá, la casa de 22.000 UF, va a prender fuego y es bíblico.
No, y la falla de San Ramón, la famosa falla de San Ramón, donde está toda la gente que vive. La gente que vive en los barrios más pitucos para arriba, las casas más caras, la falla de San Ramón se las va a chagar a todas.
No, pero los volcanes que nos rodean y toda la zona de acá ya tuvo un hecho catastrófico que borró del mapa todo el valle. Nosotros estamos en un hoyo acá.
O sea, ¿no hay salvación?
Bueno, dicen también que el sol se extingue en creo que en 2.000 o 3.000 millones de años más.
En 2.000 años.
2.000 millones. Lo que implica que hay una fecha.
Que no hay que cambiarse de provincia, entonces. O sea,
claro, no, esto es impajaritable. No es que alguien te diga, no, que es bíblico. Ya no es bíblico, es empírico. Es un hecho de la causa. O sea, tú cuando te vas a comprar una propiedad tienes que saber que no es para siempre. En 2.000 millones de años más, 3.000 millones de años más, ninguna posibilidad.
Señor, no ahorrar.
Y uno tampoco va a estar, pero te digo, la casa no es para siempre. Así que hay que revisar.
Gasten otras cosas.
Gasten otras cosas.
Páselo bien.
Yo creo mucho en el Milky Way.
Como una que te puede salvar la vida.
Milky Way te puede...
la gente que hizo Bunker, ¿te acordáis?
Bueno, Lucho Arenas Jr., ¿te acordáis? Juntó 300 botellas de Coca-Cola Light con agua, las llenó con agua.
Sí, pues Lucho tiene salió en el diario, fotos, sí. Solo hicimos una nota, creo, para el matinal.
Ahora
y todo como...
más podrida,
no importa, él tiene agua porque está seguro que puede quedar una catástrofe y va a tener su búnker con su agua y va a sobrevivir. Bueno, capaz, pues.
Bueno, uno siempre Lucho lo hace tiene. Igual para los momentos flacos, ¿eh? Es como las monedas.
De juntar cosas.
Cuando de repente dices, chuta, plata para esta cuestión, y sacáis una caja y tenéis unas monedas. El agua. Fíjate que hay un factor que la gente no se da cuenta que a mí me ha pasado de repente. El agua de repente porque se tapa la cañería, qué sé yo, por pelo y cuánta cochinada, empieza a salir hedionda, pero a muerto, weón. Y resulta que tú no puedes tomar de esa agua. Y entonces te empieza a dar como medio aprehensión de todas las aguas que están corriendo por el... Y lo que ocurre cuando hay una situación de catástrofe es que las cañerías se rompen y lo primero que aparecen ahí son nuestros amigos los
ratones.
Claro. ¿No? Entonces cuando tú entras en una cuestión así, lo primero que te falla es el agua. Porque vaya a haber agua, pero no la puedes tomar. Y ahí toma mucha importancia lo que hace este señor. Mira la mirada de la
Javiera. Hay un líder.
La Javiera, sí.
Hay un líder.
No me acordé de.
Hay un líder. La imagen del hacha te consagró.
Sí, no la imagen del hacha, Felipe. No me acordé de
cuando sacó el hacha, yo estoy atrás. ¿Sí?
Yo estuve. ¿Dónde voy, líder? Cuando estuve en África, que no teníamos a veces agua, llevábamos unas pastillas asquerosas que en el fondo te hace tomable cualquier agua, pero a un gusto. Entonces, en el fondo, pescáis agua de un charco inmundo en la mitad de la nada. Le echáis esta pastilla que tiene una cantidad, no sé, de cloro, de sodio, de cloro. No, una bomba, pero esa agua queda tomable, en el fondo. Te podrá dar otras cosas, te afectará el estómago, el esófago, pero se pone tomable. Y lo tuvimos que hacer muchas veces y era asqueroso, pero esas pastillas existen.
Ah, pero y sirve para cualquier agua, está buenísimo eso.
Sí, pero creo que el pipí igual nunca se puede como...
Pero para que te salga pipí tenés que tomar algo de agua.
No, claro, pero supongamos que todavía tenés algo de líquido en el cuerpo, sí, ese pipí, el pipí dice que es cero tomable, que porque en el fondo te hace mal.
¿El pipí no quita la sed?
No, no quita la sed y al final al contrario, como que tiene tantos minerales y todo que te puede dar más
sed. Es como
sed.
Tomar cerveza, yo creo. Porque tenés como el...
Tiene espuma, tiene espuma, eso está claro.
Pero es muy importante tener un
plan.
Un kit de sobrevivencia, aunque sea en chacota. Porque hay cosas chicas que te hacen sobrevivir.
¿Tú lo has conversado? ¿Se conversan?
No, la sobrevivencia
si
no
pasa
se...
esto,
no, yo tengo un lugar en mi casa.
La sobrevivencia no se conversa.
Se actúa.
La sobrevivencia es personal.
Pero tienes que saber, pues tú en mi casa hay un lugar donde hay linternas así en caso de emergencia. Tú, arriba del... Está en un closet a mano. Así
había
como
una pelea.
Pero mi señora está lleno de lámparas enchufadas.
Halógenas por
cuando
si acaso.
Cuando corta, todo el tiempo, en todas partes. Entonces, se corta la luz y está todo encendido. No, mi señora, increíble.
Si hubiese un terremoto acá en este momento, yo no sabría, habría una pelea de líderes acá. Porque
no, porque Felipe,
Felipe ya... que se, sería la táctica de la de
Felipe lleva más tiempo. Yo lo seguiría Felipe hasta, tú, hasta la puerta y de ahí práctica. Yo pero hasta la puerta y de ahí yo me haría cargo.
Pero tú como que administrarías ciertas cosas, pero se impo- es está
que
la
yo tendría que mantener en silencio lo que ya llevo de sobrevivencia. Ah, porque sí, porque el sobreviviente, el sobreviviente verdadero por principio no puede compartir. Sí, pues sí, un principio básico del sobreviviente.
Yendo por allá. ¿Dónde va Felipe?
Si tú no eres San Francisco. Sí, el principio básico de la sobrevivencia es sobrevivir, pues. Si yo empiezo a repartir mi vida.
Pero no compartiríais tus trucos, o sea, si te escapáis por una ventana.
O sea,
ventana,
te diría sal por ahí. ¡Wah! Y digo, uno menos. Porque en el acto de sobrevivencia es eliminar la competencia.
Entonces hay que seguir a...
Pero piensa que Darwin decía que las especies sobreviven en la medida que actúan de manera... para tratar, no de eliminar, pero de ser más fuerte de los que los débiles, que es una manera, es un eufemismo para decir que eres un asesino en serio.
Obvio, yo diría, no, escóndete y siga Felipe que tiene Milky Way.
¿Y si qué pasa si te sigue gente aunque tú no los pides, no pides que te
siga? Es el de los Milky Way.
Es el de los Milky
Way. ¡Ya me los comí!
No, tuvo un hacha en Viña. Es el del hacha, el famoso.
No, yo creo que hay que tener lugares... Primero hay que tener lugares con cosas como los perros cuando esconden los huesos. Lugares con alimentos...
Sí, siempre hay que tener muchas
cosas. Yo creo que una catástrofe se actúa, es por instinto nomás.
Y la plata no vale, ¿ah? ¿Eh? Ese es otro tema.
¿Y cómo compráis los Milky Way? Si alguien te quiere comprar.
Lo tienes que tener comprado, po.
No, pero si yo quiero un Milky Way...
Vale mucho más que... Por ejemplo, más que la plata vale una caja de fósforo.
Ah...
Hay que pensar en la sobrevivencia. El sobreviviente tiene que pensar.
O sea, un encendedor, ¿por cuánto Milky Way me da ahí? O sea, el
medio Milky Way. Porque el encendedor, ¿por se gasta encendedor? Porque el encendedor se gasta súper rápido.
Pero te dura mucho rato.
Los fósforos. Yo, una caja de fósforo puede costar el Costanera Center.
Chipo.
Sí, sí, estás con Paulman al lado, Paulman, y te dice, ¿querías estos fósforos?
En caso de supervivencia,
entonces,
sí.
Entonces te dice, ¿qué cosa? Si querías estos fósforos.
Los necesito.
Usted anda con fósforos. Sí, anda con fósforos. Te lo cambio por Costanera Center.
Pero está loco.
Usted está loco. Bueno, entonces no tenés fósforos.
Ah, oh, maldición.
El frío.
Sí, pues el valor
cuando
de las cosas,
frío,
de las
me vaya a decir, pasa los fósforos.
No, después te firma un papel. ¡Está todo arreglado! ¡Volvió la luz!
Lo que te dice es que este es un principio de la economía.
Sí, claro.
Las circunstancias hacen todo. Claro, porque las cosas valen de acuerdo a sus circunstancias. Las propiedades valen huevo si nadie quiere comprar. Pues. Los dólares, la plata no vale si nadie necesita plata. Porque si tú estás en sobrevivencia, tú vas a entrar a una tienda... Y va a estar cerrada la tienda. Porque el tipo de dueño de la tienda no va a vender, pues va a querer comerse todo lo que tiene.
No, claro. Lecciones de supervivencia.
Junto a Felipe Izquierdo.
El del hacha.
El del hacha.
Junto a su hacha tiene una colección de Milky Ways. No, nuevamente un beso al norte que lo pasaron pésimo, pero qué bueno que no pasó
estaban
a mayores.
Preparado, ¿eh?
Estaban muy preparados.
Tuvieron una lección
fue
de
una elegancia.
Sí, fue
una elegancia. Un terremoto.
Parecimos japoneses por un momento.
Chao, Charo.
Chao, nos vemos
mañana.
Suerte.